Llegó el momento, Verónica, en este Acortando Distancias del diálogo de hermanos que esperamos cada viernes, ¿no? Ya estamos aquí en los estudios centrales de Radio María TV en Córdoba, vos allí en Buenos Aires, y los presentamos, si te parece.
Claro, así lo decíamos en el bloque anterior, antes de las 6 de la tarde, muchas personas preguntando, ¿viene el diálogo de hermanos? ¿No viene? Viene, viene, viene. Estamos acostumbrados un poquito más temprano, este año lo corrimos para esta hora, para que tanto el padre Javier Soteras como el rabino Marcelo Polakoff tengan, ¿no?, este espacio y el tiempo para poder dialogar entre hermanos, así se llama este espacio. Ya los presentamos, ¿están por ahí con cosas ricas de nuevo en este viernes?
Una vez más. Sí, acá Viviana y Cecilia se han encargado de recibirlo al rabino Marcelo como se merece.
La verdad, no puedo decir nada. Hoy yo no traje nada más que mi panza.
Esto es un diálogo de hermanos y un encuentro,
señor,
de hermanos.
Señor, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Marcelo. Bueno, la verdad que además hoy por hoy, hoy en el tema de hoy, particularmente Néstor, el diálogo de hermanos se hace fuerte, porque es una historia la que hemos elegido con Marcelo que... Bueno, exige todo un replanteo del don máximo de la fraternidad en un contexto dramático, Marce, ¿no?
Sin lugar a dudas. Bueno, vamos a escuchar de los primeros hermanos del texto bíblico.
Adelante.
De la humanidad. Vero, vamos a compartir entonces el texto.
Compartimos el texto, la lectura del libro del Génesis en el capítulo número 4, de los versículos 1 y 2, y así dice la palabra. Adán se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces dijo, «He procreado un varón con la ayuda del Señor». Más tarde dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor. Esto es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Muy bien.
¿El texto en hebreo?
El texto en hebreo dice, Vea Adam yada et java ishto, batar batelet et Caín, batomer caniti ish et Adonai, batosef laledet et ahiv et habel, vayi hebel roet son becaín allá obed adama. Eso fueron los dos versículos que leímos. Uh-huh. Y como introducción hay un dato que alguna vez me parece que lo conversamos hace algunos añitos acá, pero... Vale, me parece que vale la pena repetirlo. Un dato que pasa desapercibido si uno no presta atención como con lupa. Y es que eran mellizos. Uh-huh. Interesante. ¿Por qué? Claro. Porque, primero, que no es algo muy conocido. Segundo, que el hecho de que sean hermanos, obviamente los primeros hermanos en el sentido de la humanidad, ¿no? Que ya la situación, la posición de ser hermanos a uno lo pone... en cierta igualdad, en cierta paridad, el hecho de que sean mellizos le suma, yo creo que obviamente
igualdad
a propósito, más igualdad todavía. ¿Y cómo nos damos cuenta que eran mellizos? Por el texto específico en hebreo, que en este caso está muy bien traducido, porque dice que Adam yada et java, yada es muy lindo el verbo, dice que, embarazó, vendría a ser, a Eva, pero la raíz es conocer. Un detalle tampoco menor, pero bueno, cuando la conoció en el sentido que
se unió en intimidad
con ella, dice el texto, batar bateled, esa dupla en esos dos verbos, batar bateled quiere decir, y quedó embarazada y dio a luz, porque a veces uno queda embarazado y no da a luz, entonces el hecho de que la Torá, el texto bíblico diga, quedó embarazada y dio a luz, es como el típico lenguaje bíblico para decir que alguien nació. Uh-huh. Ahora, si hubiera no sido un hermano mellizo, la Torá tendría que haber dicho de vuelta que quedó de vuelta encinta, claro, es decir, claro, se embarazó de vuelta.
De nuevo,
se embarazó y tuvo a
otro hijo,
Abel. Uh-huh. Pero no, el texto en el versículo, el segundo versículo que leímos, el versículo 2 dice, Batosef laledet, y volvió a dar a luz.
O sea, tuvo el segundo hijo en embarazo.
Su hermano, a Abel. ¿No? Eso como un dato importante. El segundo dato de estos dos versículos solitos que leímos, como para hacer una intro, es que la madre acá, Eva, es la que le da el nombre a Caín, diciendo, Caniti ish et Elohim, que quiere decir, concebí o di a luz, procreé, decía en la traducción que leímos, que está bien.
¿A mi hijo?
A un hijo, a un varón en realidad, dice, a un varón, con la ayuda de Dios. Ahora, este procreé, en realidad en hebreo, fíjate cómo suena, caniti. Esa raíz, caniti, es la que da como resultado Caín, o sea, como suena. Y después vamos a hablar de qué significa y por qué. Pero lo curioso, y también que está en la Torá muy como subrayado, es que cuando da a luz a Abel, no explica por qué le pone de nombre Abel, así como explicó con Caín, sino que lo explica en función de su hermano, y dice, y dio y siguió dando a luz a su hermano, a Abel. Y Abel era,
esa era su
pastor,
condición.
Claro.
Su condición,
exacto,
era ser hermano.
Exactamente. Y está tan marcado acá.
Esa era su definición.
Que queda la duda de por qué le pusieron a Abel. Y queda la duda un poquito de tiempo, porque queda muy claro en un ratito de lectura por qué le pusieron a Abel. Porque Abel, en hebreo, significa efímero. Significa algo que
pasajero.
Se disuelve, pasajero. Fíjate la frase en el libro bíblico de Coelet, el Eclesiastés, la frase famosa que a veces se traduce como vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Vieron que esa frase es muy conocida? Eso en hebreo dice Hebel, el nombre este Abel, Hebel Abalim. Lo traducen como vanidad de vanidades, pero yo creo que
efímero y efímero.
Exacto.
Pasajero y pasajero.
Lo pasajero de lo pasajero. No vanidad de vanidoso, sino de, yo te diría, de algo que es como tan frágil, tan, tan, no sé cómo decir, que se disuelve como si fuera algo casi sin existencia, que así fue la vida de Abel, probablemente para darnos el sentido contrario, ¿no? Toda esta historia me parece que está hecha con una divinidad, en el doble sentido de la palabra, tal que uno tiene que aprender por la negativa. Es decir, date cuenta que tu vida es efímera. ¿Qué tenés que hacer con ella? Bueno, cuidarla lo más posible. Date cuenta que todos somos hermanos, justamente para no hacer lo que hizo Caín, que ahora en un ratito
lo contamos.
Vamos a llegar. Eso como para abrir
hermosa
tu palabra.
Hermosa introducción. Y qué bueno, Marcelo, encontrarnos con el texto en hebreo. Estos días estoy explicando en el magisterio, en enseñanza del magisterio, respecto de los géneros literarios, en los autores sagrados, los contextos en torno a los cuales el autor sagrado inspirado por Dios escribe, el sentido que aquello tiene, y también hablamos de la riqueza que tiene cuando nos reunimos con vos cada viernes, escuchar en el Antiguo Testamento en texto en hebreo, porque nos regalás esta, bueno, esta sabiduría propia que viene del lenguaje en torno al cual fue escrito el primero de los testamentos. Y esto todo el mellizo no lo sabía. No lo sabía, pero fíjate qué interesante, hablando de ser mellizo, cuando Jesús resucita, hay uno de los discípulos que no está.
¿Quién?
Tomás.
¿Y por qué?
Ahora voy sobre esto.
Muy bien.
Entonces, al final, cuando Tomás vuelve, Tomás no está y no cree. Si no lo veo, no lo creo, dice Tomás. Si no meto mi dedo en sus llagas y en su costado, no creeré. Y el texto aclara, dice, llamado el mellizo.
Tomás, claro. Tomás se lo llama el mellizo.
Pero en ninguna parte aparece el mellizo de Tomás. Entonces la pregunta es, ¿mellizo de quién es Tomás? De todos nosotros que nos cuesta creer.
Está bueno, muy bueno.
O sea, se ve que este recurso literario lo utiliza la Sagrada Escritura para igualarnos, ¿no? Es decir, me valgo de esto que explicaba recién para hacer mención a aquello del recurso de la lengua, del recurso literario, para siempre para meternos en una enseñanza que nos deje una sabiduría. Es decir, acá, ¿cuál es el sentido que tiene lo que estamos compartiendo cuando decimos mellizo, utilizando este giro idiomático o este modo? Es que lo que nos está diciendo el texto de Caín y Abel, en este caso en particular, es que el otro es mi hermano y no lo puedo desconocer. Y bien lo decías vos, Marcelo, esto me encantó, que la vida es corta, es efímera, y vale la pena prestarle atención y cuidarla, y que es sagrada, básicamente.
Sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Qué querés que hagamos? ¿Avanzamos en la
como
lectura?
Diga Néstor, ¿qué decís?
como ustedes quieran, Verónica.
Bueno, acá alguien que defina.
Verónica.
Verónica, no sé. vamos al bar. Verónica está en el bar en Buenos Aires.
Yo sé que va. Mi plan B es la media luna.
Sigan. Sí, yo creo que está. Bueno, venimos de una semana pasada, un viernes pasado, donde fue intenso. Así que hoy no esperamos menos.
Ah, bueno, buenísimo.
Bueno, sigamos. Entonces, vamos a seguir leyendo.
Vos seguís leyendo que yo como.
No podemos cambiar.
Pasa que no sé hebreo, enséñame y yo te lo hago.
Bueno, muy bien, vamos en castellano. Dale, dale. Cuando ya había dicho el texto bíblico que uno era como pastor y el otro era como así como agricultor, uh-huh. De hecho dice eso, uh-huh. Dice que en un momento a Caín se le ocurre traer una ofrenda a Dios. Lo cual habla muy bien de Caín, que tiene mala prensa en general.
Sí.
Nadie le pide una ofrenda y Caín va.
De corazón la hace.
Uh-huh. Y Abel, o Abel, que es el mismo, Abel o Abel se puede decir de ambas maneras, dice, también él tomó de lo mejor de su
cosecha.
No, porque Abel era el pastor.
El pastor.
Lo mejor de su ganado. Uh-huh. De su ganado. Y de su grasa, así dice, y también lo ofrendó, ¿verdad? O sea que uno puede decir, bueno, ¿qué hizo? Se copió.
Los dos se ofrendaron.
Pero los dos ofrendaron algo.
Fueron mellizos
en eso también. Ahora, ¿no hay que restarle la autoría intelectual de la primera ofrenda a Caín? No hay que restársela.
La iniciativa.
Que de hecho, eso es a propósito, creo también, porque cuando ve que su hermano se copia, fíjate, pensémoslo entre hermanos, uh-huh. Haces algo y tu hermano hace lo mismo y de golpe tus padres, porque acá Dios está en rol de padre.
Así es.
Entonces dice el texto, Vaisha Adonai el Hebel Belminjato, Belcaim Belminjato, Loya'a. O sea, y Dios le prestó atención
a la ofrenda de Abel
y a Abel, y a Caín y a su ofrenda no le prestó atención. Una cosa que uno diría, pobre Caín. Uh-huh. Claro, de golpe ve que su iniciativa...
Lo mío no vale, dice Caín.
Claro, lo mío no vale. Entonces, la reacción primera de Caín, ¿cuál es? Lo dice el texto. Vaijarle Caín meod vaiplupanab. Se enojó Caín mucho y se le cayó la cara. Se le cayó la cara, es como que puso cara fea, ¿no? De enojado, de enojón. Y hasta acá uno podría decir, bueno, era esperable, ¿no? ¿Quién no se enojaría si de golpe...
Lo mío no vale.
Claro. Veo a mi hermano que ofrenda algo y lo aplauden y a mí ni me dan
nada.
La hora.
Sí, sí.
De hecho, el verbo este en hebreo es increíble porque tiene que ver con la hora. Dice, no, le dio la hora. Una cosa así es muy, muy, muy literal. Como se dice hoy, hora ya. Y ahí dice eso. Ahora, una vez que pasa esto, ahí interviene Dios. Y ahí es el primer diálogo de Dios, que en realidad termina siendo un monólogo, porque Dios abre el diálogo y le dice Dios a Caín, la majara leja, la mana flupaneja. ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué se te cayó la cara? ¿Por qué tienes esa cara?
Cambia la cara.
Pero uno podría decir, ¿para qué Dios le dice esto? Uh-huh. Y no espera la respuesta, sino que sigue en una frase que es muy difícil de traducir, pero que lo vamos a intentar igual. Y dice, si no te superas ese enojo, vamos a empezar al revés. Dice, alo imteitiv seet. ¿Sabes qué? Estás enojado, pero vos podés superar este enojo y te va a ir bien. Ahora,
si no lo superás,
dice, lepetach, ahí a la puertita nomás, jata robetz. El pecado, literalmente dice así. Esta es la primera vez que aparece la palabra pecado. Uh-huh. El pecado está ahí a la orillita de la puerta y eléjate yucato. Y tu deseo, en realidad...
¿De ofrenda?
No, como que te tiene ahí atado esto, pero vos lo puedes dominar. Es como decir, como que Dios le dice,
sí.
Mira, estás enojado, está bien, ahora ¿sabes qué? Si vos le das rienda suelta a tu enojo,
vas mal.
Esto va mal.
Claro.
Pero vos puedes dominarlo. Respuesta de Caín, ¿querés saber? Ninguna.
No sabe, no contesta.
De hecho, intenta... Acá el texto es genial porque dice, y le dijo Caín a Abel, su hermano, estando en el campo, y fíjate acá esta traducción que tiene puntos suspensivos, uh-huh. Está muy bien traducida porque no dice lo que le dijo, y de golpe dice que se levantó contra su hermano y lo mató.
Ahora vuelvo sobre el padre. Cuando el padre considera la ofrenda de Caín la ofrenda de Abel, no dice que no le agrada la de Caín.
No, dice que no la considera.
No la considera, dice concretamente.
No, dice, directamente dice...
La ignora, no le da la hora.
La ignora, dice, literalmente dice, Bel Caín, Bel Minjató, lo ya. Y a Caín y a su ofrenda no le dio atención. Así, ¿eh? Literal.
¿Por qué?
Porque tengo la respuesta exacta.
Dime.
No tengo la menor idea. Pero es exacta.
Yo puedo...
No me digas que no es exacta.
Yo puedo aproximarme.
Aproxímese.
Me tomo de lo que sigue del texto, porque podría haber hecho sobre Abel lo mismo,
sí,
pero lo hace sobre Caín. Es que en la sabiduría paterna Dios prevé, uh-huh, que esta prueba es posible que este hombre la supere, pero está en él. Lo que decíamos,
tal cual,
la vez pasada. Entonces, Dios dispone todo para que encontrarnos con nuestro propio límite, hagamos todo para superar nuestras propias, uh-huh, limitaciones y crezcamos en él, digamos, ¿no? O sea, no es que, quiero decir esto, no es que es mala la ofrenda.
Claro, no es un Dios sádico.
No, y no es que la ofrenda fue mala y no me importa porque fue mala la ofrenda, porque es una ofrenda, digamos, de corazón. Sino que Dios invita a que sea mejor la ofrenda, pero para que sea mejor el corazón tiene que trabajar.
Exacto.
Tiene que cambiar la cara, digamos, ¿no? O sea, ofrenda con alegría, ofrenda...
Pero puede ser que lo haya hecho también con alegría. ¿Por qué no, Caín, sí, que sí, fue claro, el primero que ofreció?
Sí, sí, es verdad, es verdad. Es
Yo
verdad.
Creo que te voy a agregar algo a partir de
lo
que
se entiende lo digo, ¿no?
Se entiende perfectamente. Yo diría una apuesta más. Está bárbaro decir como, yo hago esto para que vos aprendas. Porque de hecho le dice, mirá.
Es más, esto, si vos das rienda suelta...
Claro, si vos abrís la puerta, acá esto es un desastre.
Va para atrás. Sí,
pero vos lo podés dominar. Y bueno, está claro que no lo domina. Ahora, me parece también... que hay...
Eso es lo que no sabemos por qué, ¿no?
Ahí ¿por qué no lo domina, decís?
Claro. Eso sí es misterio.
Porque, bueno, porque es tiene misterio. La libertad de no dominarlo, de dejarse llevar. Es una especie de, inmadurez espiritual.
Humana
en todos. O sea, y nosotros no somos muy distintos. Es decir,
no.
¿Cuántas veces vos y yo...
matamos con personas que siguen vivas y nosotros también?
No, pero además...
La palabra, con el gesto...
Le damos rienda suelta al enojo.
Eso
está bien, no llegamos al límite este de...
Sí, pero lo mismo...
Bueno.
Hay ciertos gestos violentos...
No hay ninguna duda.
Ciertas muertes que es, uno sigue vivo y el otro también, pero...
Sí.
Hasta acá llegamos, digamos.
Entonces acá el punto es aprender otra vez por la negativa. ¿Qué pasa cuando vos le das... No te das cuenta que el enojo es... La ira desatada realmente es... es como la invitación al desastre. De hecho, lo dice el mismo versículo. Uh-huh. Si vos no controlas esto, esto es un desastre. La puerta está abierta.
Lo fue.
Y lo fue. Ahora, ¿por qué Dios no le presta atención? Que yo te dije, no tengo la menor idea. Sin embargo, sospecho que también puede...
Tu teoría, yo diría
no,
mía.
No, me parece que puede tener que ver con esto. Como decirnos a cada uno de nosotros, mira, que vos hagas las cosas bien... Que vos hagas las cosas bien, no quiere decir que yo voy a estar, yo en el sentido de Dios, que yo voy a estar ahí todo el tiempo para aplaudirte en el momento y que te vaya todo bien como consecuencia de que vos obraste bien. Ergo, si vos obras bien, no necesariamente esperes una recompensa. Es más.
No trabajes por la recompensa.
Claro, es más, hasta te puede ir, entre comillas, mal. Porque vos esperabas que Dios te diga gracias por la ofrenda. Y si tu regalo fue desinteresado, no esperarías el gracias, ¿verdad? Ahora, es claro que si uno hace un regalito y dice, che, no me dijo ni gracias, es feo. Pero a la vez, el no esperar con tu propia purifica. Actitud, claro, es como...
Purifica tu ofrenda.
O como hay como una idea, yo creo que dicho de otra forma sería, no tenés como una garantía escrita por el hecho de que hagas algo bueno que te va a ir necesariamente bien siempre.
Ahora, yo te tengo que meter en un lugar que es complicado, pero vos me llevas a ese lugar.
No hay problema.
Es el tema del mérito.
Sí.
Con todo lo que eso hoy significa en la discusión ideológica y política en la Argentina, ¿no? Es limitado.
¿En qué sentido?
En el sentido que vos lo estás diciendo. O sea, que vos hagas bien no quiere decir que recibas necesariamente el aplauso, ni que eso sea garantía que te vaya bien.
Claro.
¿Por qué digo esto? Porque cuando se insiste tanto en el mérito, es como que la gratuidad queda absolutamente al margen, y yo no creo que la sociedad en su conjunto se reconstruya solamente por el mérito.
No.
Es más, creo que el mérito viene después del don de la gratuidad, del vínculo de la amistad, que es gratis.
Sí, sí.
O sea, si vos me decís...
gratis termina valiendo más siempre.
Claro, claro. Si vos me decís, ¿cómo se reconstruye el tejido social de la Argentina? ¿Con mérito o con el vínculo de la amistad social? Yo te diría que con los dos.
Sí.
O sea, no se puede salir adelante sin trabajo, sin esfuerzo, sin dedicación. Ahora, primero el don de la amistad.
Por supuesto.
Primero el vínculo social amigable. Después el mérito, muy necesario, pero no siempre suficiente, como bien decimos.
Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Se necesitan las dos, pero primero
el don de la amistad social.
Sí, sin duda.
Y yo creo que a veces en la Argentina se insiste en uno o en el otro. Es parte de la grieta, digamos, ¿no? La dádiva sin ningún tipo de esfuerzo,
no.
O solamente el esfuerzo sin ningún tipo de consideración a
de
las
premio,
condiciones,
claro.
O a las condiciones de las personas, sí, ¿no?
Totalmente.
Parece que hay que conjugar las dos.
Bueno,
es saber, estamos muy de acuerdo.
No, estamos
estoy
de acuerdo.
Preocupando.
Yo creo que estarías muy de acuerdo en una pausita musical mientras nosotros masticamos.
Sobre todo el café, que se te va a enfriar.
No, la media luz.
Buenísimo.
Bueno, la pausa, Verónica.
Vamos a la pausa.
Tiene que ver con un Shema Israel que después de la pausa seguramente Marcelo nos va a compartir. Vamos a la música.
Este es el mismo.
Shehalev boche akelokim shumea. הכאב עולה מתוך הנשמה אדם נופל לפני שהוא שוקע בתפילה קטנה חותך את הדממה
Preciosísimo, preciosísimo tema. Estamos disfrutando de este diálogo de hermanos junto al Rabino Marcelo Polakoff, junto al Padre Javier Soteras. ¿Hay algún mensajito por ahí, Néstor, no? Que va llegando al 3518-171-593.
Sí, y esperamos más también, claro, el que quiera enviar un poco también lo que va sintiendo en el corazón, escuchando este diálogo de hermanos. Gracias, dice Analía desde La Plata, por tres veces, por enseñarnos tanto. Qué riqueza que nos comparten, infinitamente interminable todo lo que significa cada texto de la Biblia, de la Torá, en este caso.
Gracias, Marcelo.
Buenísimo.
Qué riqueza realmente.
Qué riqueza la factura también, te digo.
A eso me refería.
Yo creo que el tema...
¿Qué pensaba que lo estaba diciendo?
Yo calculé el tema que le pasé a Néstor para que tenga la duración
claro.
exacta para que yo pueda
manejar. ¿Me alcanza? Es más, si la cámara lo toma, sí, quedó claro que claro todo que está terminado.
El plato está como más liviano.
O sea que buscando en torno a este tema me encontré con un texto, una carta que San Juan Pablo II escribe desde su recuperación en el hospital La Clínica Gemelli, después del atentado que sufre en el año 80 de Ali Haka. Dice, durante los 3 meses que he pasado en el hospital, frecuentemente me venía a la memoria aquel pasaje de Génesis que todos conocemos, y cita el texto que acabamos de compartir. Me venía frecuentemente a la memoria durante mis meditaciones en el hospital este texto antiquísimo, el cual habla del primer atentado del hombre contra la vida del hombre, del hermano contra la vida del hermano. Así, durante el tiempo en que el hombre atentó, perdón, así pues, durante el tiempo en que el hombre atentó contra mi vida, era procesado, y cuando recibía la sentencia yo pensaba en el relato de Caín y Abel, que bíblicamente expresa el comienzo del pecado contra la vida del hombre. En nuestro tiempo, cuando este pecado contra la vida del hombre ha vuelto de nuevo y de nuevo de modo amenazador, mientras tantos hombres inocentes perecen a manos de otros hombres, la descripción bíblica se hace particularmente elocuente. Resulta aún más completa, aún más perturbadora del mandamiento mismo, no matarás. Este mandamiento pertenece al decálogo que Moisés recibió de Dios y que al mismo tiempo está escrito en el corazón del hombre como ley interior del hombre moral, del orden moral, para que todos tengamos un comportamiento realmente humano. ¿Acaso no nos habla todavía más de la prohibición absoluta de no matar esa pregunta de Dios dirigida a Caín? ¿Dónde está tu hermano? Y apurando la respuesta evasiva de Caín, ¿yo soy acaso el guardián de mi hermano?, sigue la otra pregunta divina: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra.
Espectacular. Espectacular.
Pero además lo interesante es él como víctima.
Él como víctima del atentado.
Claro, pero además cómo resuelve, lo va a decir en el texto más adelante, citándolo a Jesús, la única manera de superar este conflicto es por el perdón. O sea, si no hay perdón, no hay posibilidad de superar esta tirantez.
No hay duda. ¿No? Bueno, en el caso del Papa...
Cierro, perdón, claro. Perdón. Exacto, decilo, el Papa, en el caso de él termina con eso.
Claro, en el caso del Papa termina bien, porque...
Va a verlo a su Caín.
Lo que pasa es que, gracias a Dios, no terminó el Papa muerto, herido.
Y gracias a Dios, lo dice él.
Claro, porque cuando ya no hay posibilidad de perdonar si el otro está muerto.
Así es.
Entonces, de hecho, en lo que hablábamos antes quedó como en suspenso, y que me parece fundamental sumarlo a lo del Papa tan... tan claro y
tan testimonial.
Tan testimonial, porque además es de una experiencia personal que le suma mucho más sentido. No es solamente nosotros leyendo un texto, sino
a él
le atravesó literalmente el texto y casi se queda muerto en el atentado. Ahora, así como vimos el nombre Abel, el nombre Caín, por el cual la mamá Eva le pone el nombre, cuando a veces se traduce, dice: adquirí un varón. La mayoría de las traducciones dice adquirí un varón, y no está nada mal, es la mejor traducción, porque en el hebreo dice, caniti, caniti ish, adquirí un varón, et Elohim, con Dios. Si vos hoy vas a Tel Aviv o a Jerusalén y decís, volvés acá y me decís, caniti café, vos habrás dicho, compré un café. Es decir, que el verbo comprar está en la palabra Caín. Por eso cuando lo traducen a veces dicen, adquirí, le puse por nombre Caín, diciendo adquirí un varón. Adquirí y Caín en hebreo suena igual. ¿Okay? A veces yo creo que cuando en algunas provincias o en el campo se dice que una mujer está embarazada, ¿cómo se dice? Está...
encinta.
No, de compras.
De compras, es verdad.
¿Viste?
Es verdad.
Es increíble, pero creo que está vinculado con este...
Con este pasaje,
como que estás de compras, después adquiriste, querés mucho, adquirís querer mucho.
Poseer.
poseer mucho. Ahora, fíjate, es genial el hebreo, ¿por qué? Porque le da sentido a lo que quería Caín. Porque, ¿qué es lo que quería Caín en última instancia? Cuando él hace su ofrenda, lo hace buscando el amor divino, que en principio no está nada mal.
No,
no está nada mal eso. Pero cuando ve que su hermano hace lo mismo y que el amor que él pretendía para él,
solo para él,
solo para él, esa es el subrayado, queda invalidado, la pregunta de Dios no la contesta. Entonces, lo que queda en última instancia, no sé si claro, pero creo que está oculto en el texto, es que al darle el nombre Caín, hay una marcación, así como Abel es lo efímero, Caín es
el que compra,
el que quiere comprar todo para sí, es
claro,
el totalitario. Entonces, es el que no es hermano.
Por eso violento.
Claro. ¿Qué es que somos hermanos nosotros? Que no queremos el todo. Si yo quisiera el todo, no necesito que vos estés acá. ¿Entendés? O sea, hay una factura para vos. Puede ser dos para mí, pero hay una para vos. Pero en serio, digo, imagínate.
Sí,
¿verdad? Se entiende. En el fondo es...
Que puede ser que esto es lo que no le agrada a Dios. Podríamos inferir del texto que lo que no le agrada a Dios es que él haya querido entrar en competencia con su hermano.
Y yo
creo... Y arrebatar, o sea, yo soy el primero, yo soy el...
Sí.
El más querido, el primo
más importante.
Claro, yo soy, ¿viste? Entonces,
y yo ofrendo.
Y acá viene este otro que también, bueno, pero ¿qué va a hacer? También.
Claro.
O sea, como diciéndole, tiene más valor lo mío, digamos, ¿no?
De hecho, al ser...
Es no fraterno.
Exactamente. De hecho, al ser el primer hermano, él era solo hijo hasta que llegó.
Es verdad. Claro. Aún cuando sea el mellizo.
Claro. Él era solo hijo hasta que llegó...
El hermanito.
Ser hermano. Entonces, de tener el protagonismo full, ya...
Suena ese conflicto en la vida.
Que todo lo es.
Es una descripción tremenda del humano.
Es una descripción fantástica, porque a la larga vos ves...
Del drama humano.
Del drama humano. Y vos ves que todo lo que es totalitario en este sentido, que no es antifraterno. Porque lo fraterno, ¿qué es? Cada uno con su parte. Uh-huh. Imagínate dos hermanos, uno que quisiera la atención de los padres permanente. No, atendeme a mí, y el otro no le importa, a mí, todo a mí. No se puede. Cuando uno es hermano, vos tenés hermanos, yo tengo hermanos, sabemos que el amor
comparte,
de nuestros padres
comparte.
Tiene que tener un poquito para acá, un poquito para acá, hoy vos, mañana al otro. Ahora, si vos querés todo para vos, no puedes ser hermano, no puedes ser fraterno.
Hay algo que no anda.
Hay algo que no anda. Entonces, esto se ve después en todas las ramas de lo social. El que es totalitario en lo religioso, el que es totalitario en lo económico, el que es totalitario en lo político, a la corta o a la larga, termina asesinando, termina violento, porque no sabe acariciar la idea de la parte.
Y cuando vos acariciás esta mañana hablábamos de eso en un ámbito de conversación, en la defensoría del niño, del adolescente, del joven, con Amelia López.
Con Amelia López, sí.
La funcionaria a cargo de este...
De la SENAF.
De la Defensoría. La SENAF,
la Defensoría, sí.
Es una parte distinta. Y hablábamos en términos de esto mismo. O sea, esto tal cual vos lo has dicho. El problema que hay, hablábamos del tema de los abusos en los niños, los adolescentes y los jóvenes, que traído al ámbito de nuestros dramas clericales, tan expuestos, de nuestras miserias como sacerdotes, obispos, que han infringido o han tenido esta locura de abuso sobre niños y adolescentes. O sea que al final, el análisis que hacen los psiquiatras, no es que haya una perversión sexual, por supuesto que la ha habido, ¿no? Y eso es deplorable. Lo que ha habido es un abuso de poder.
Por supuesto. Sumado a la perversión sexual.
Lo otro es, pero lo más grave es el abuso de poder. Y lo decíamos también en términos políticos. Fíjate vos cómo hoy... En la Argentina estamos ante una situación de mucha fragilidad de liderazgo. Yo no sé cuánto tiene de malo y cuánto tiene de bueno. ¿En qué término digo tiene de bueno? Porque todo pareciera que está malo porque no sabemos dónde orientar nuestra vocación democrática de dar la confianza a quién o a quiénes, ¿no? Está malo porque está eso, porque no tenemos dónde encauzar, pero está bueno... Porque en realidad no puede depender de un caudillo.
Ah, no, por supuesto.
Tiene que depender de un proyecto. Y un proyecto se hace entre varios. No depende de una persona. Y hay algo bueno ahí en eso. Es decir, que hoy estemos un poquito desorientados frente a todos los otros caudillismos donde hemos apostado cuasi mesiánicamente a un salvador o una salvadora, y está bueno que no sea así. Sí. Está bueno. Ahora, es muy difícil desprenderse de eso cuando he sido un sesgo propio de la convivencia social, y entrar, lo otro supone diálogo, supone construcción compartida, supone salir de lugares absolutos, supone pararse en lugares interdisciplinarios para buscar soluciones a problemas muy delicados y muy complejos. Es otra dinámica.
Es otra dinámica. Y te digo, lo que vos estás diciendo me remite al texto de vuelta y a los atenuantes que le podemos aplicar a Caín.
Volvamos, sí.
¿Por qué? Porque fíjate lo que vos decías de la falta de diálogo. Acá los que están bien ausentes, y eso es un signo, son los padres. O sea, Adán y Eva, que uno se los imagina idílicos en un paraíso.
Bueno, demostraron que no, en realidad. Está la claro semana que pasada no. quedó claro.
Ya quedó que claro no. Que no.
Bueno, pobrecito, esto, están en su lugar.
Están en penitencia. Sí,
están en penitencia. Demostraron no ser lo que estaban llamados a ser.
Está claro.
Pero bueno, claro. Pero tenemos, les perdonamos porque nosotros estamos en la misma.
Estamos en la misma, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Pero a la larga uno ve que
hay ausencia paterna.
Hay ausencia paterna. ¿Viste cuando los padres se retiran, los hermanos se matan?
Así es.
Y los padres están retirados. No hay ningún registro de un diálogo entre...
No hay paternidad ni maternidad.
Claro, es como que... ¿Quiénes son los padres? Sabemos por qué dice, pero no hay... Y está muy marcado eso.
Pero voy a salir al rescate de ellos dos porque se lo merecen.
Al rescate de Adán y Eva,
sí,
vamos.
Por supuesto.
Abogado defensor de Adán y Eva, sí. Doctor Javier Sotera.
La fiscalía de Adán y Eva está representada.
No, la defensoría.
La defensoría, perdón. La fiscalía es tuya. La defensoría. Yo creo que ellos no tienen resuelto el problema.
¿Cuál?
De que ellos también se sintieron abandonados en su elección.
¿Abandonados por quién?
No digo que se haya sido así, es la sensación que yo siento que tienen.
No lo entendí.
Hay un padre detrás de ellos, sí, dos. Cuando ellos quedan librados a su elección, posiblemente ellos no tengan resuelto el conflicto de su propia elección, uh-huh, y entonces piensan o derivan eso mismo en sus hijos.
Como que trasladan...
No lo tienen resuelto.
No, está claro que no.
Digo esto porque esto pasa en cualquier padre. Digo porque nos están escuchando padres... Que siguen, y sería bueno, hoy lo conversábamos también en este ámbito, cuando los procesos personales, familiares, en quienes tenemos responsabilidades, no los hacemos en un proceso de recuperación de consciente de nuestras, uh-huh, propias cosas no resueltas, necesariamente vos la trasladás.
Sí, no hay ningún...
¿Qué quiero decir? Ellos han trasladado su propio conflicto al vínculo con los hijos, entrando en una lectura absolutamente... nuestra, o sea, que nadie la tome como enseñanza, sino solamente
no, está clarísimo,
como un juego de interpretación.
Ahora, fíjate, así todo, tenemos que darle un premio a Caín.
¿No va a hacer nada con Adán y Eva? ¿No le va a rescatar nada? ¿Te pareció bien mi defensa? No,
me pareció muy bien la defensa, no quiero
agregar. Pero dame decir, ¿lo perdonás un poquito o no? ¿Los considerás?
Consideramos un atenuante, pero... un atenuante.
Está bueno.
Está bien. Ahora fíjate, lo de Caín es genial. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los que tienen una Biblia cerca, busquen el versículo de este mismo capítulo 4, 17 es el versículo, dice, Vayeda Caín etishto, dice, conoció Caín a su mujer, Batar Batelet, ahí está la dupla esa de concibió y dio a luz, uh-huh, a Hanoj. Vaye y boné ir, vaikra shem air, que shem beno Hanoj. Y dice que construyó una ciudad, Caín, y la llamó a la ciudad con el mismo nombre de su hijo, Hanoj. Hanoj, a veces lo traducen como Enoch, ¿no?
Enoch.
Bueno, esta palabra es genial. Caín le pone
Enoch
o Hanoj, que significa en hebreo educación. O sea, tiene un hijo, y a su propio hijo, justamente para resolver de una manera distinta lo que vos acabas de decir, que traía desde sus abuelitos, bueno, sus padres,
para que
los abuelos de Hanoj, que eran Adán y Eva,
entendió que el camino era la educación.
El camino era la educación. No solo eso, sino que construye una ciudad. O sea, esta es la primera ciudad bíblica, entre comillas.
Y se llama educación.
Con lo cual, vos te das cuenta que a nivel personal y a nivel social, la solución, el antídoto contra la violencia es la educación, pero no la educación del iluminismo en el sentido, es la educación para ser hermanos. Entonces, ¿qué es lo que aprende? Claro, una ciudad,
De hermanos.
Que obviamente va a andar mal, por supuesto.
Bueno.
Y bueno, pero eso nos tenemos, porque ahí viene la Torre Babel, pero ya es próximos capítulos de nuestros diálogos.
Es muy interesante la Torre Babel. Hay mensajes, Néstor, me parece.
Sí, sí, hay algunos mensajes, los vamos a compartir con Verónica. Dardo nos escribe, dice, si en otro pasaje, ¿no?, del Génesis, la serpiente tienta, diciendo, serán como dioses. Esto se actualiza con Caín, que tiene un hermano mellizo, y después termina diciendo Caín, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano?, cuando es interrogado tras el asesinato de su hermano Abel.
Pues te pregunto, dice,
tal cual, literal. No sé si sabías, si no enterate.
Literal. No, bueno. Todo el texto bíblico es una respuesta positiva. Claro. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Sí,
absolutamente. En tu pregunta está la respuesta.
Está bueno.
Vero, ¿tenés por ahí?
Después un mensajito más, que con todo respeto, dice el oyente, son unos locos hermosos. Gracias por tanta enseñanza, los amo, dice Gladys. Otro mensaje,
gracias,
piropeando.
Gladys. Aceptamos lo de locos, lo de hermoso.
No, es imposible, al menos si prende la pantalla te das cuenta por qué te decís. Sí,
está claro.
Buenísimo.
Bueno, ¿cómo seguimos?
No sé, Néstor, ¿un poquito de música? ¿Nos despedimos o no despedimos?
Y vamos, quizás ya estamos ¿no?, en el tiempo. Queremos
le damos el buen tiempo a Marcelo, que tiene que hacer un viajecito hacia su
sinagoga.
Por supuesto. Que no está ahora tan cerquita, tiene que hacer un viaje un poquito más largo. Necesita un poco más de tiempo.
Muchas bien. Gracias.
Gracias, Marcelo.
Shabbat shalom.
Gracias, Vero. Gracias, Néstor.
Gracias. Bueno, Vero, nos vamos despidiendo, ¿no? Agradeciendo este espacio, todo este programa, pero este espacio para cerrar la semana. Ideal este diálogo de hermanos, Verónica.
Absolutamente. ¿Cuánto aprendemos? Así se hace con la gente que está siguiendo Radio María TV. Muchas gracias por haber continuado con nosotros en este viernes, que tuvimos absolutamente de todo. Fuimos a pasear, nos fuimos a Concepción de Tucumán, conocimos otro lugar de la Argentina en profundidad, y los mensajes de ustedes que nos hacen llegar este aliento para que sigamos adelante. Así que muchas gracias a todos los que han seguido este Acortando Distancias de viernes, Néstor.
Sí, y gracias también a quienes están allí en los controles, a Federico Stucker, a Ramiro Figueroa, también a Martín García, que nos ha acompañado en la tarde de hoy. Nos despedimos hasta el próximo lunes a las 4, ¿te parece, Vero?
A las 4 nos volveremos a encontrar. Bendecido fin de semana. Chau, chau.
Podrá vendar mi corazón. Tengo mil heridas, sana mi dolor. Sigo dando vueltas al rencor. Mas en la madrugada tu recuerdo me rompió y me despedí de mi tristeza. Y le dije a Dios, ya no vuelvas. Perdonar. Si la nieve es agua bajo el sol, pinto primavera, dibujo una canción. Más allá del miedo y la traición, florece la esperanza, renacerá el amor. Y me despedí de mi tristeza y le dije a Dios, ya no vuelvas. Siempre se puede volver a empezar, amando con toda la fuerza. Siempre el sol brilla en la oscuridad y a la vida no duele. La vida pasa y el tiempo no para. Como viví llorando la nostalgia, he decidido no volver atrás. Perdonar es volver a empezar. Siempre se puede volver a empezar,
amando con toda la fuerza.
Caminar en mi diario andar cerca de Jesús, quiero siempre estar en mi despertar y en mi descansar cerca de Jesús, me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá, a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús.